Miradas que enseñan el alma de otros lugares. Miradas viajeras en Capital Radio.
Pues continuamos camino en esta mañana de 1 de junio, donde Pedro Sánchez ha sido investido presidente del gobierno tras haber triunfado la moción de censura contra el gobierno saliente de Mariano Rajoy. Estamos muy pendientes de nuestros compañeros de los servicios informativos para cualquier novedad que se vaya produciendo en los próximos minutos. No obstante, nosotros vamos a seguir camino, vamos a seguir itinerario en este Miradas Viajeras de Capital Radio, descubriendo nuevas propuestas para los que deseen salir de viaje. Y es que navegantes polinesios, hace más de un milenio, salieron de sus tierras para aventurarse en una búsqueda incierta por el océano más extenso del planeta, llegando a una remota isla, el ombligo del mundo, que hoy llamamos Isla de Pascua o Rapa Nui.
Se considera el punto más alejado de tierra firme de todo el planeta. Para que nos podamos imaginar dónde se ubica, hacia el este de la isla encontraremos Santiago de Chile a 3.760 kilómetros de distancia. Y si navegásemos hacia el oeste, necesitaríamos recorrer 4.300 kilómetros para llegar a la Polinesia Francesa.
Y es que la Isla de Pascua está llena de historias y misterios. Y en todas ellas hay dos elementos claves que la definen: los intrigantes moáis y el colapso de su civilización, precedido por cruentas guerras entre los clanes de la isla. Así que dejaros guiar, y de la mano de David Vigorra, el director de la revista Qtravel, nos vamos a adentrar en la asombrosa historia del lugar, del lugar habitado más remoto de la Tierra. La Isla de Pascua, o Rapa Nui, que significa isla grande en el idioma Rapa Nui, es una isla chilena ubicada en la Polinesia, en medio del Océano Pacífico. Tiene una superficie de 163 kilómetros cuadrados, la mitad de la isla de Menorca. Posee tan solo una población total de 7.800 habitantes, concentrados principalmente en Angarroa, la capital y única ciudad existente en la isla.
Sin duda, el atractivo principal por el cual llegan los visitantes a la isla es su belleza natural y su misteriosa cultura ancestral de la etnia Rapa Nui, cuyos únicos vestigios son las enormes y enigmáticas estatuas conocidas con el nombre de moáis. No es de extrañar que la isla fuese declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, por ser un recurso arqueológico de vital importancia mundial por el misterio en torno a dichas gigantescas esculturas de piedra.
Y según las historias que se han contado generación tras generación, el pueblo Rapa Nui habría llegado a la isla desde una mítica isla llamada Hiva, aunque historiadores y arqueólogos afirman que habrían llegado desde la Polinesia. Todo esto sucedería a partir del año 400 después de Cristo, cuando empezó a poblarse la isla.
La sociedad Rapa Nui, gobernada por el rey Oariki, con ascendencia directa de los dioses, estaba dividida en tribus y con clases sociales muy definidas. Cada tribu ocupaba una zona que siempre poseía una franja costera. La mayor parte de la población vivía en el interior, junto a los cultivos, mientras en el litoral se establecían centros religiosos, políticos y ceremoniales, donde se adoraban a los ancestros casi divinos como dioses representados por los moáis.
Y aún hoy en día existen varias teorías de cómo se realizó la construcción y, sobre todo, cómo se desplazaron estas enormes y pesadas esculturas, de las que aún se conservan unas 900. Los sitios arqueológicos que se encuentran en toda la isla son parte integral del paisaje, donde los moáis toman todo el protagonismo. La imagen actual de la isla es la de un ambiente extremadamente monótono y pobre en lo referente a vegetación. Pero los estudios más recientes demuestran que existió en su pasado un escenario mucho más rico, incluyendo frondosos bosques que hasta su total desaparición habrían servido para el transporte de los moai y la confección de canoas y otros tipos de embarcaciones.
A partir del primer rey, Hotu Amatua, se estructura lo que sería el orden social en la isla, que era encabezado por la familia real y la aristocracia religiosa, que incluía a sabios y sacerdotes, seguidos por una variedad de especialistas, artesanos y guerreros, pescadores y agricultores. En el nivel más bajo se encontraban los sirvientes, y por debajo de ellos, los enemigos vencidos destinados al sacrificio. La posición de la aristocracia se sustentaba en su origen divino como descendientes de los dioses creadores. Los reyes estaban provistos de un poder de origen sobrenatural, el maná, y estaban protegidos por las normas del tapu o lo prohibido. Ese poder se concentraba en su cabeza, hasta el punto que, según la tradición, nadie podía tocarlo.
En este contexto, las construcciones monumentales y religiosas, como las famosas plataformas de los moáis que aún se conservan, estaban dedicadas al culto de los ancestros fundadores de cada linaje y constituían la evidencia visible del nexo genealógico en todo el territorio. De ahí la existencia de hasta estos 900 moáis que se contabilizan hoy en la isla. Y para hablarnos de todo ello, tenemos al otro lado del teléfono a David Vigorra, que es el director de la revista Q Travel, que acaba de llegar precisamente de este destino y que tiene muchas, muchas cosas que contar. David, buenos días.
Hola, buenos días, Fernando.
Bueno, recién llegado de viaje y recién llegado del conocimiento de esta isla de Pascua, pero yo no quería comenzar a preguntarte sin antes saber, seguro, algún misterio o curiosidad que te haya llamado la atención en esta isla de Pascua, porque por todo lo que nos cuentas, yo creo que es un territorio, es un espacio geográfico pues lleno de leyendas y de misterios. Seguro que han ido pasando de generación en generación, de milenio en milenio, y seguro que alguno te habrán contado.
Así es, así es. De hecho, aparte del impacto inicial de ver por primera vez los Moais en vivo, en directo y frente a ti, a mí lo que más me ha impactado, porque supongo que todos somos curiosos y las cosas intrigantes pues nos llevan en la cabeza, de lo que más me ha trastornado, ¿no? Es la piedra que le llaman el ombligo del mundo.
Ajá.
Ombligo del mundo, que traducido del idioma Rapa Nui, que es Tepito o Te Haenawa. Y es una piedra que es una piedra bastante grande, casi un metro, hace 80 centímetros, en forma de óvalo.
Uh-huh.
Y que es magnética. Pero es curioso porque, por ejemplo, cuando si pones una brújula encima de ella, en teoría, si es magnética, a medida que acercas la brújula, va perdiendo el sentido del norte. Pues en esta no. Tú acercas la brújula y espontáneamente, de golpe, empieza a cambiar aleatoriamente el sentido del norte. No es que por la influencia del magnetismo, sino es aleatorio. Y eso ya, cuando lo ves, te mosquea, ¿no? Dices, a ver, ¿es magnética o no es magnética? Porque es magnética, pero a intervalos. Y ya entonces, cuando el guía dice, no, es que lo bueno aún está por llegar. Entonces, bueno, porque al principio dices, es simplemente una piedra, ¿no?
Uh-huh.
Magnética. Entonces dices, poneros todos en círculo. Y todos los que íbamos en el viaje, nos pusimos en círculo alrededor de esta piedra. Y dice, ahora acercar todas las manos sin tocar la piedra, solo como levitando encima, y tocaros casi las manos, pero sin tocarosla. Y bueno, nos pusimos todos aquí y nos llegábamos como medio risas, medio, a ver, este que nos va a hacer alguna jugada o algo. Pues no. En un par de minutos empezamos, sin tocar la piedra, empezamos a notar como un hormigueo en la punta de los dedos. Un hormigueo que se va intensificando, extrañísimo, una sensación muy rara, y ya pasamos de la cara de medio risas a nos fijábamos todos de reojo a ver si alguien estaba haciendo algo. Porque realmente es que no estás tocando la piedra, no nos tocábamos entre todos y notábamos como una sensación rarísima. Y realmente después nos lo cuentan también un poco, y es que la teoría del origen de esta piedra, si bien la gente del lugar la atribuyen a la mítica isla de Giva, que los ancestros del lugar la reconocen como el punto de partida de los primeros habitantes. Hay muchas teorías que te dicen que sí que es magnética, pero de este extraño magnetismo es de procedencia incluso extraterrestre. Aquí podríamos estar hablando horas de la procedencia de esta piedra. Lo que sí, claro, es un hecho que te deja pues un poco así como ya de más rollo, ¿no? Y el primer día de llegar ya te ponen esto delante.
La verdad es que es un espacio único, una isla maravillosa, que decíamos antes, que, bueno, tiene una superficie exclusivamente de 163 kilómetros cuadrados, que para que nos entiendan todos nuestros seguidores es la mitad de la isla de Menorca, pero tiene esa cultura milenaria que ha ido forjando su historia y que, bueno, ha dado también una extensión a los habitantes de Rapa Nui, habitantes que son los verdaderos protagonistas de este destino, ¿no? Y que son los que, bueno, han ido forjando la historia y el destino de una isla donde hay cultura, leyendas, historias allá por cada rincón, ¿no?
Sí, así es. Y ten en cuenta que de los 7.800 habitantes,
uh-huh,
5.000 son Rapa Nui.
Claro.
¿Vale? Son de origen absoluto.
Descendientes de Rapa Nui.
Uh-huh. Exacto. Y solo pues este pico de casi 3.000 son pues gente de Chile, que han venido a vivir aquí.
Uh-huh.
Y eso hace que se viva muy intensamente. Además, ellos son súper orgullosos de su cultura y de sus ancestros. Y una cultura que está marcada por la muerte, por las batallas, por las guerras. Imaginaos hasta qué punto realmente tuvo que sufrir esta gente, que los primeros habitantes, porque estamos hablando de una población inicial de casi 17.000 personas, se calcula, en toda la isla, y pasaron al siglo XVII en poco más de 2.000. Algunos incluso lo cifran en 1.500 personas. Y es que fue muerte, muerte y muerte. Había tal cantidad de guerras y batallas entre las diferentes tribus que colapsó la sociedad.
David,
se desintegraron.
Hoy, que es un día informativamente muy intenso, los periodistas de raza, como tú y como yo, nos gusta mucho, cada vez que viajamos, mezclarnos con la gente, aprender de ellos, preguntar, visitar sus casas, comer con ellos. Y el foco de conocimiento más importante, desde mi punto de vista, siempre ha sido pararme a hablar con los ancianos del lugar y que ellos sean los que me cuenten un poco la historia de cada lugar que o cada destino que visito, ¿no? Son los que son libros abiertos de historias y fundamentalmente los que te descubren la cultura y los que te descubren las historias que circundaron un poco la evolución humana y la evolución de, en este caso, los Rapa Nui. Y supongo que también son los que te pueden contar la razón de la desaparición de esta cultura.
Sí, así es. Tener en cuenta que, a pesar que era una sociedad muy estructurada, como hemos hablado en el reportaje, ¿no? Había los reyes, la gente con clase, habían los trabajadores y, por ejemplo, los talladores eran ya gente de nivel, pero después tenían esclavos y después tenían una cosa que por debajo de los esclavos, cosa que después en sociedades posteriores casi desapareció, que son simplemente los condenados a sacrificio, a morir, que estaban por debajo de los esclavos. Y murieron por todo, y ser tan inteligentes, no tuvieron en cuenta un factor primordial, y fue la tierra. Estamos hablando que ahora, cuando llegas a la isla de Rapa Nui, no hay apenas árboles. Uh-huh. Es que tallaron todos los árboles. Habían bosques frondosos en esa época, es que los liquidaron todos. Era tal obsesión por el culto al rey, uh-huh, al ariki, uh-huh, que estaban todo el día tallando los moais, haciendo plataformas de culto al rey, a todos sus descendientes. Y eso hacía que tenían que tallar árboles para transportar los moais, alimentarse. Pero la tierra no es tan fértil como parecía, para alimentar y para repoblar eso. Pues llegaron a un punto que se quedaron sin vegetación, se quedaron sin alimentos. El agua dulce, estamos hablando de una isla rodeada de agua salada. Los puntos de agua dulce eran limitados. Pues llegaron a tal punto que la falta de comida les lanzó a la práctica de canibalismo incluso. Y en ese momento es cuando el pueblo, lo que quedaba del pueblo, se lanzó contra esos dioses y empezaron lo que sería una nueva era, la era del hombre pájaro.
La era del hombre pájaro y esa gran ceremonia que... ¿Qué representaba y dónde se celebraba, David?
Mira, esa ceremonia, los guerreros, cuando ya, como os he comentado, se dieron cuenta que no podían continuar autodestruyéndose, pues decidieron que lucharían solo los hombres más fuertes de cada tribu, exclusivamente. Y eso lo harían con la ceremonia del hombre pájaro, que se celebraba en la cima de un volcán, el volcán Rano Kau. Es un volcán que se encuentra justo al lado del mar, de 324 metros de altura. Y lo que hacían es, desde esa cima, hacían una competición. Frente a este volcán hay tres islotes muy pequeños que bueno, se encuentran básicamente a unos 300, 400 metros del borde de este despeñaperros, porque al final lo que tenían que hacer ellos es, en una competición de siempre del más fuerte, bajar, descender por todo por la ladera de este acantilado, ir nadando hasta estas pequeñas islas que están al frente, buscar, aquí viene lo del hombre pájaro, buscar el huevo que ponen las gaviotas que anidan en esa isla, ese huevo entero, volver con él nadando, subir ese acantilado de 300 metros totalmente escarpado y vertical, y quien llegaba arriba era quien decidiría el reinado hasta el próximo año de la poca gente. Estamos hablando que ya quedaban solo 2.000 personas en Rapa Nui. Esto que parece tan fácil, bueno, más o menos, tirarte por un acantilado, ir nadando, ten en cuenta que esas aguas habían tiburones, el agua fría, la mayoría morían en el intento. Se tenía que hacer incluso a veces con el segundo hombre más fuerte de la tribu, porque morían en el primer intento. Pero era la única forma de preservar lo poco que quedaba de esas tribus.
David, en una isla tan pequeñita como la que estamos contando, pero tan llena de historia, tan llena de tradiciones, tan llena también de música, de folclore y de cultura milenaria, entre todo ello, los moais, esas esculturas grandiosas que nos vienen a la cabeza cada vez que hablamos de la isla de Pascua, de Rapa Nui, esas esculturas en madera tan altas, hasta 900 hay en la isla, que van o que están siempre mirando al mar, ¿no? ¿Dónde se encuentran? ¿Qué significado tienen o cómo las podían construir?
Mira, lo primero, y os lo recomiendo a todo el mundo, casi que no, yo incurrí en el error de ir corriendo como un poseído a la plataforma más grande que existe con 15 moais. Pues para la gente que quiera ir, no hagáis eso. Tenéis que ir primero a la cantera.
Eso es.
A la cantera desde donde salían los moais.
Eso es.
¿Vale? Eso es en Rano Raraku, que es un volcán también. Un volcán que dentro de la cima hay una laguna de agua dulce, que eso permitía alimentar y dar de beber a toda esa gente que trabajaba en la cantera. Estamos hablando que en esa cantera actualmente se encuentran casi 400 moais de los 900 de toda la isla. Son moais que están abandonados, a medio tallar o simplemente enterrados o rotos. Porque después de las calamidades que ha habido, porque es una isla que ha sufrido maremotos, terremotos, y eso ha permitido que se preserven esos moais enterrados allí. Es una imagen increíble.
Y yo creo que la que te da una primera, la que te hace sentir una primera visión de lo que representan los moais, de cómo se construían y la grandeza que tenían, ¿no? Hasta llegar a lo que luego hablabas de esa plataforma con esos 15, que es un poco el lugar más emblemático de la isla.
Exacto. Esa plataforma es la Ahu Tongariki. Ajá. Se encuentra a poco más de 20 kilómetros de la ciudad de Angaroa y es una plataforma funeraria. El primer error que a veces la gente habla, es que los moais están mirando al mar. No, los moais nunca miran al mar, miran siempre al interior, ¿vale? Uh-huh. Porque es una ofrenda hacia la población. Entonces, al ser una plataforma funeraria, siempre miran hacia adentro. Esa plataforma, estamos hablando de una plataforma de 200 metros de longitud, de piedra, en las cuales hay 15 moais distintos tamaños, distintas alturas, distintas formas. ¿Por qué? Porque representan los distintos jefes de cada tribu que ha habido durante años. Ten en cuenta que los no destruían el rey anterior. Era siempre adorar a los reyes, que el rey anterior me ha puesto a mí como un rey nuevo. Entonces siempre tenía que respetarlo, ¿vale?
Oye, David.
Y esta plataforma. Sí, dime, perdón.
Sigue.
No, esa plataforma que ahora vemos, hay que decir que no es original. ¿vale? En el año 1960, un devastador tsunami la desintegró casi en toda su totalidad. La rompió. Sí que la rompió, la hizo añicos, se volvió a reconstruir y es la imagen actual. Sí que es cierto que son los moais que habían en el lugar, ¿eh?
David, nos queda un minutito para irnos a unos consejos y luego a los servicios e informativos de esta casa, de Capital Radio, que nos están y nos vienen contando toda la actualidad que este 1 de junio se está produciendo en el Congreso de los Diputados con esa moción de censura que ha triunfado y que hace que Pedro Sánchez asuma el cargo de presidente del gobierno, nuevo presidente del gobierno de España. En este último minuto, para quedarnos con un buen gusto de boca, ¿alguna recomendación? ¿Algo para descubrir esta isla de una manera diferente?
Yo más que descubrir la isla, es toda la isla es un museo al aire libre. No hay rincón que no merezca ser visto o visitado. Lo que sí os recomiendo es iros totalmente al norte, a una zona que se llama How Now Now, que es donde está la plataforma. Es un poco más pequeña, ahí solo hay 7 moai, pero es totalmente idílica. La vista es que os van a saltar las lágrimas. Estamos hablando del rincón más exótico. Definitivamente la postal más bonita que habéis podido ver la encontraréis aquí, porque tenéis, por un lado, tenéis una playa de arena blanca que es casi imposible. En la isla de Pascua no hay apenas playas, y menos de arena blanca. Tenéis agua turquesa, azul turquesa. Las aguas son muy oscuras en toda la isla, excepto en esta zona. Y tenéis una plataforma de moais, que son los moais mejor conservados de toda la isla, hasta tal punto que podéis ver sus tatuajes, el detalle de sus vestimentas y, alerta, sus largas uñas. Pues las uñas era sinónimo de poder. Quien ostentaba uñas largas era alguien que trabajaba, alguien poderoso.
David, pues con esa recomendación nos vamos a quedar, con esa última recomendación para descubrir poco a poco y paso a paso esta isla de Rapa Nui, la isla de Pascua, que tiene que ser una recomendación viajera de esta casa, de Capital Radio. Miradas viajeras.
En Capital Radio, Miradas Viajeras, con Fernando.